Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Si pueden, por favor, acompañarme a la carta a los Hebreos, capítulo 10. Vamos a estar meditando brevemente en este tiempo de Santa Cena, en el versículo 14. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 14. Pero vamos a leer desde el versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, clamamos a ti que tú nos bendigas en este tiempo en el que vamos a meditar sobre la obra de nuestro Señor y Salvador. Clamamos, Padre, para que tú seas con nosotros y para que al meditar en tu palabra, al meditar en la obra de Cristo a favor nuestro, seamos llenos de gozo, seamos entendidos del beneficio que tú nos has dado y de por qué celebramos este pan y vino, por qué celebramos este nuevo pacto, por qué lo celebramos. Oh Señor, haznos entender estas misericordias para que nuestros días sean gozosos, para que nuestros días puedan ser, Señor, perfectos delante de ti. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es: Cristo murió para santificarnos por siempre. La muerte de Cristo es el fundamento de nuestra completa perfección delante de Dios y por la que estamos siendo hechos perfectos. Dice la Biblia de las Américas, el versículo 14, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Aquí hay dos enseñanzas bastante importantes para nosotros, que cuando venimos a tomar el pan y el vino, tenemos que ver lo que ya el Señor hizo a favor nuestro, que es un acto perfecto, pero también tenemos que ver lo que Él continúa haciendo cada día. Cada día Él continúa trabajando con nosotros hasta que lleguemos a la imagen de su Hijo. El sacrificio de los sacerdotes del Antiguo Testamento hasta los tiempos de Aarón no hacían perfectos a las personas que por ellos intercedían. Un sacerdote traía un animal, una ofrenda delante del Señor por el pueblo, por una persona, pero esto no hacía perfecto al pueblo, no hacía perfecto a las personas. Por eso había que volver otra vez a hacer el sacrificio por el pecado. Por eso había que ofrecer otra vez otro sacrificio y hacerlo una y otra vez, porque no era perfecto. Sin embargo, hoy nosotros, al tomar el pan y el vino, venimos a recordar que hubo un sacrificio perfecto. Hubo un sacrificio que sí llenó la medida del Padre, llenó la medida de Dios. Un sacrificio que hizo perfectos a todos por los cuales fue hecha dicha intercesión. Nunca más fue necesario otro sacrificio. Mientras el sacerdote Aarón tenía que volver a sacrificar por cada hombre, por cada mujer, por cada niño del pueblo, Una y otra vez, Cristo vino y realizó uno solo. Una sola vez entró al lugar santísimo y se ofreció a sí mismo. Y con ese sacrificio fue concluido la ofrenda. No se necesitó más ofrenda. Hoy venimos a recordar un sacrificio por el pecado que se realizó una sola vez y que fue perfecto y perfeccionó a aquellos por los cuales se sacrificó dicho cordero. Nos hizo perfectos para que nunca más tengamos que ofrecer ofrenda por el pecado delante de Dios. Esa ofrenda por el pecado, por el perdón completo y total de nuestros pecados, Cristo lo realizó. Y es ahí donde está encapsulado el versículo 14, y se convierte en un ancla que le da tranquilidad y paz al creyente. Es un ancla en la que la salvación no depende del esfuerzo continuo del hombre. Es un ancla que le da consuelo y tranquilidad al hombre, porque la salvación depende enteramente de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Totalmente. No necesitamos hacer más que sacrificio. Se hizo uno perfecto, sin pecado. Y por ese perfecto sacrificio, en que ya somos perfectos, continuamos siendo perfeccionados hasta la venida de Cristo. Y esta parte es importante, porque ya somos perfectos delante de Dios. Ya yo no necesito, ni usted necesita, que se haga más sacrificio. Ya usted es perfecto, usted es un hombre santo, una mujer santa. Para Dios ya usted es un hombre que no tiene que venir a tratar más con el pecado, donde ya usted ha sido su condena pagada. Usted ha salido libre. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no la hay, porque ya se pagó todo el pecado. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Los que están en la mano de Dios no pueden ser arrebatados por el diablo. No puede ser eso, porque Cristo pagó totalmente su sacrificio. El sacrificio por ellos. Y es precisamente de eso que viene hablando esta hermosa carta, el versículo 14. Y nos dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos. Dice el versículo 14 en su primera parte. Con una sola ofrenda, es decir, por la muerte o la ofrenda de Cristo, fuimos hechos perfectos. ¿Y a qué perfección se está refiriendo? Hoy podemos gozar de vida eterna. Ahora tenemos vida eterna. Tenemos la bienaventuranza de ser hechos hijos de Dios, porque Jesucristo murió por nuestros pecados. Ya somos santos porque se ofreció una sola vez por nuestros pecados. Dice el mismo texto, Hebreos 10, versículo 11, si me acompañan allí. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Es el trabajo de Aarón y de los sacerdotes, ofrecer muchas veces los mismos sacrificios. Versículo 12, pero a diferencia de, a excepción, esto es algo diferente, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué él se sentó? Usted ve la carta y usted observa que Aarón tenía que estar de pie ofreciendo este sacrificio. Estar de pie. Cristo no tiene que estar de pie. Ya le hizo un sacrificio y él se puede sentar. Su obra terminó. Ya su obra concluyó. El sacrificio fue hecho perfecto. Su muerte, el cuerpo partido en el madero, la sangre derramada para pagar todos nuestros pecados, Dios la aceptó como el único sacrificio que limpia toda maldad. Dios la aceptó. Por esto concluye con una sola ofrenda. Mientras Aarón tiene que ofrecer muchas, muchas, muchas ofrendas, Cristo ofreció una sola ofrenda. Mientras los demás sacerdotes hacen muchos sacrificios día tras día, y usted tiene que ir comparando, muchos sacrificios, Cristo ofrece uno. Aarón ofrece día tras día, Cristo entró una sola vez. Y el escritor la carta compara para que podamos ver la eficacia del sacrificio. Uno imperfecto, otro perfecto. Son completamente diferentes. Cristo, versículo 12, dice, Cristo habiendo ofrecido una sola vez, para siempre, un solo sacrificio por los pecados, un sacrificio, una sola vez, no fue necesario más de una vez. Él es nuestra ofrenda aceptable. Dios la aceptó. El sacrificio por nosotros fue suficiente. El precio de nuestra maldad, de toda nuestra maldad, de todas nuestras obras pecaminosas, Cristo la pagó en la cruz del Calvario, en su único sacrificio. La paga del pecado, ¿cuál era? La muerte. ¿Qué pasó con el Señor? Murió. La paga del pecado, pagar el pecado, solamente con la muerte. ¿Y qué hizo el Señor? Murió. Murió, partió, fue partido su cuerpo, su sangre derramada. Ya ha sido pagada por el sufrimiento de nuestro Señor y Salvador. La paga de nuestro pecado ha sido completamente satisfecha. Por eso cuando nos acercamos a Dios, ya no tenemos que ofrecer ningún pago por nada. Porque Cristo pagó todo, todo a favor nuestro. ¿Y qué sucedió cuando pagó todo por nosotros? Cuando murió por nosotros, nos hizo perfectos. Nos hizo santos. Nos hizo sin mancha. Porque con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre. Miren cómo dice el pasaje, lea el pasaje. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Y es glorioso eso, porque hoy nosotros no luchamos con el pecado para llegar a ser perfectos. Nosotros luchamos con el pecado porque ya somos perfectos delante de Dios. Ya somos perfectos. Eso es lo que nos está diciendo. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos. Sin pecado, limpios. Con el pecado perdonado delante de Dios, ya somos santos. No estamos en un proceso. Ya somos perfectos ahora. Somos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Ahora ya lo somos. Ya somos hijos de Dios. Como dice Juan 1:12. Hemos recibido el derecho de ser hijos de Dios. No el derecho porque hayamos ganado algo, sino el derecho porque se nos concedió por su sacrificio. Como cuando alguien recibe los papeles, mira, aquí están los papeles de la casa, ahora es tuya, está a nombre tuyo, es tuyo, tómalo. Y la persona dice, ahora soy dueño de la casa. Y mientras usted esté pagando y pagando y pagando, y no tenga el contrato, o no el contrato, sino el título, con su nombre debajo, usted no tiene nada. Usted tiene una deuda larga, una larga deuda. Y eso aconteció. Mientras Aarón hacía sacrificio, nosotros teníamos una larga deuda delante de Dios. Y no se pagaba, y no se pagaba, y no se pagaba. Señor, ¿hasta cuándo? Hasta que venga el cumplimiento del tiempo y el Señor se haga hombre. Y Dios se hizo hombre. Y pagó completamente, que es lo que dice el apóstol Pablo. Pagó, clavó en la cruz el acta que estaba en contra nuestra. Pagó completamente, haciéndonos perfectos delante de Dios. Hemos recibido el derecho de ser hijos de Dios. Ya estamos santificados, perfeccionados. Entonces usted dirá, ajá, y las luchas que yo tengo con mi pensamiento, con mis ideas, con mis actos, con mis palabras, con mi chisme, y entonces, la segunda parte del texto dice, a los santificados, y me gusta la traducción de la Biblia de las Américas que dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Estos que son perfectos delante de Dios no tienen una deuda pendiente de nada, todo se ha pagado. Ellos están en un proceso en el que están siendo perfeccionados para ser semejantes al Hijo de Dios, a los santificados, a los que son santificados. Por su muerte u ofrenda estamos siendo perfeccionados. Cada día estamos siendo capacitados para pensar como Cristo, para vivir para la gloria de Dios, para prepararnos para el reino, que ya está aquí, hermano, que ya se inauguró con la venida del Señor. Estamos siendo preparados, listos, quitándonos toda esa mancha y todas estas ataduras que el pecado ha hecho de nosotros. Estamos siendo preparados para ser conforme a la imagen de nuestro Señor. En la misma oración nos dice: somos perfectos o santos. Y añade: estamos siendo santificados también. En la misma oración. La santificación es el proceso en que el pecador está siendo transformado, completado la imagen de Cristo. Y precisamente la evidencia de nuestra salvación es que nos encontramos en ese proceso de santificación. La evidencia de que somos perfectos es que estamos en el proceso de esa santificación, en ese proceso de perfección. Dios nos llama a involucrarnos. ¡Sed santos! Ahora Él nos puede mandar ser santos. ¿Por qué? Porque ya nos hizo santos a través de su Hijo. Ahora podemos luchar con el pecado remanente en nuestro corazón y decirle: no, no voy a mirar para allá. Y decirle: no, eso no es mío, yo no voy a coger eso. Y decirle no al pecado y al diablo y al mundo. Ahora le podemos decir que no, porque somos hijos de Dios. Porque estamos vivos. Usted no le puede decir a un muerto que viva. Usted no le puede decir a un muerto que no, que coma. No le puede decir a un muerto nada. Está muerto. Nosotros, que ya somos perfectos, que ya somos santos, que ya hemos sido santificados a través del sacrificio que hoy venimos a recordar, estamos en un proceso de crecimiento a la imagen, a la estatura de la persona de Cristo. Por eso usted ve en la carta a los Efesios capítulo 4, que Dios provee pastores, maestros. ¿Para qué? Apóstoles. ¿Para qué? Para que ese pueblo sea preparado, capacitado, para que crezca hasta que llegue a la estatura. Hay una estatura. Es como los niños, que en la casa a veces o en algunos lugares le ponen una línea y ponen al niño ahí, mídete, está creciendo. Y pone la línea ahí. Tú ves, tú creciste 2 pulgadas ahora. ¡Wow! Y los niños no saben, ni uno sabe cómo es que ellos van creciendo, pero crecen. Y la línea lo va diciendo. La línea lo va diciendo, creciste más. Pues, amados hermanos, el Señor dice en su palabra que para siempre nosotros, por una ofrenda, fuimos hechos perfectos y continuamos siendo perfeccionados a través de la sangre de Cristo. Y la evidencia de eso, el camino en el que nos encontramos, el proceso de santificación, la lucha que tenemos con el pecado, es la evidencia de eso. El que está muerto no tiene lucha. El que está entregado en su pecado no tiene lucha con el pecado. Si hay que codiciar, codicia. Si hay que matar, mata. Si hay que meterse con la mujer del otro, se mete. No le importa nada de eso. No tiene ninguna lucha. Eso no es ningún problema. En su mundo todo se puede. En el nuestro no podemos pecar. Y si pecamos, tenemos que arrepentirnos. Ir a la cruz. Nosotros estamos en un proceso de crecimiento. Por eso Dios nos involucra y nos dice: sed santos. Nos lo manda a ser santos. Que vuestras prácticas sean santas. Que vuestras palabras sean santas. Hablad entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Eso ahora puede ser. Porque ahora somos hijos de Dios. Ahora puede ser. Porque ahora somos hijos de Dios. Cristo nos ha hecho santos. Luchemos contra el pecado sobre el fundamento de nuestra perfección o santidad en Él. Tenemos una base. Ahora eso que mira, que tú sabes, que la lucha, que los hombres están. Usted es un hombre santo. Usted es una mujer santa. Entonces usted tiene que luchar contra el pecado. Tiene que luchar contra su pecado. Y posiblemente muera luchando contra su pecado. Pero esa es la evidencia que usted es santo. Ese avance y esa lucha. Mire que yo tengo muchas luchas. Yo no sé si soy cristiano porque yo tengo tantas luchas. Precisamente tus luchas contra el pecado son la evidencia de que eres creyente. 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta el Señor. No dice en la Biblia que el justo no va a caer. Ahora, lo que sí dice es que no se va a quedar abajo. Se va a levantar. Dios lo va a levantar. Es el puerco que vuelve al vómito y se revuelca en el cieno. Es el puerco. Es el perro que vuelve a su vómito y lo lame de nuevo. El creyente no. Por eso, es una evidencia de que no es creyente aquel que vuelve a su pecado y no se aparta de él. Es una evidencia de que no es creyente. Porque el creyente se arrepiente y se aparta de su pecado. Esa es la evidencia de que somos hijos de Dios. Somos santos delante de Él. Y nosotros seguimos bajo la base de esa perfección, de esa santidad. Seguimos siendo perfeccionados hasta llegar a la imagen, a la estatura, a la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venimos a tomar el pan y el vino, venimos a recordar eso. Al tomar el pan y el vino, venimos a recordar eso. Y cada domingo que tomamos el pan y el vino, debe ser de evaluación. ¿Sigo creciendo en fe? ¿Sigo creciendo en esperanza? ¿Sigo creciendo en amor? ¿Sigo creciendo en bondad? ¿Sigo creciendo en cada gracia del Espíritu? ¿En el fruto del Espíritu? ¿Sigo creciendo a la imagen de Cristo? ¿Soy yo como Él? ¿Manso y humilde? ¿O soy yo como el diablo, un tigre y un loco de la calle? Y ese pan y vino está ahí para decirnos, ¿tú andas como el Señor o andas como el diablo? Está para que nos evaluemos y está para que nos arrepintamos y está para recordarnos que nuestra lucha, que nuestra batalla, amado hermano, ya ha sido ganada. Está el pan y el vino para recordarnos continuamente de que ya hemos vencido. Ya somos santos. Ya hemos sido perdonados y limpiados. Tenemos victoria en Cristo Jesús. Para eso está ese pan y vino. Por eso cada cena del Señor, amado, yo no sé tú, pero yo no me la pierdo. Yo necesito hablar a mi propio corazón y decirme, ya el Señor venció. Tranquilo. Sigue batallando. Ya Cristo venció. Venció el pecado, venció al diablo, venció al mundo, venció a todo el mundo. Lo venció a todo y me dio la victoria. Yo soy victorioso en Cristo. Por eso puedo levantarme y confesar mi pecado, porque yo sé que Él sí puede tratar con mi pecado. Por eso puedo levantarme y gozarme en el Señor, a pesar de que ahorita no estaba tan gozoso con las luchas de mi corazón. Pero puedo levantarme y gozarme y deleitarme y alegrarme en el Señor y fortalecerme en el Señor. Porque ese pan y vino me recuerda que ya hemos ganado. Ya ganamos. Ahora, vamos en el proceso de llegar a Sion la Celestial. Y no podemos mirar atrás. No somos de este mundo. Y ese pan y vino nos recuerda que somos peregrinos en la tierra. Ese pan y vino nos recuerda el reino de los cielos ya está en medio nuestro. Y no pertenecemos a este reino. Este reino le queda poco tiempo. Va a ser evaluado y juzgado por el Señor. Ese pan y vino nos recuerda una y otra vez que ese sacrificio fue perfecto para hacerme perfecto. ¿Y qué más? Y para seguir haciéndome perfecto, santificándome, para yo luchar contra mi pecado y ser más igual a Cristo y menos al diablo. Más igual a Cristo, más igual a Cristo. Y gloria a Dios, amado hermano, que esa salvación ya está segura. Usted no persevera para ser salvo. Ya usted es salvo si recibió a Cristo como Señor y Salvador. Usted persevera para seguir creciendo a la imagen de Cristo. Ya somos salvos si usted recibió a Cristo como Salvador y Señor. Pero si no lo ha recibido, usted no es salvo. Para que no me malinterprete tampoco. Si Cristo no es su Señor y Salvador, usted no es creyente. Usted no es un hijo de Dios. Ninguna de estas promesas son para ti. Pueden ser para ti. Si confiesas tu pecado y vienes a sus pies clamando, Señor, ten misericordia de mí. Estas promesas son para ti. Recibe al Señor Jesucristo. Mira cómo realmente eres. Y ve tu pecado. Ve tu engaño. Ve tu hipocresía. Ve tu orgullo. Es por ese pecado que te vas a ir al mismo infierno. No por mucho, no por pecado muy grande. Es por tu pecado del orgullo. Por tu pecado de la idolatría. Por esos pequeños, a lo que el mundo llama pecaditos, que delante de Dios no son ningunos pecaditos. Por esos pecados Cristo murió en la cruz. El Hijo de Dios fue sacrificado. Por eso te clamo, te ruego, joven, amigo, confiesa tu pecado delante del Señor. Arrepiéntete de tu pecado. Y en él hallarás, como aquel joven rico, como aquel joven que vendió todo lo que tenía, dio todo lo que tenía y se entregó a su impiedad. Cuando volvió a su padre, encontró un padre compasivo que lo esperaría con sus brazos abiertos. Eso es lo que hoy el Señor te ofrece. Hoy el Señor te ofrece perdón de pecados y vida eterna. Pero si mueres sin Cristo, ese perdón se perdió. Si mueres sin Cristo, esa esperanza está perdida. Y lo único que te espera es juicio y el fuego eterno. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Que el Señor te conceda hoy venir a sus pies. Ven a los pies del Señor. Corre, huye de la ira que vendrá. Y ven y sé santo y adora con el pueblo de Dios a aquel que vive y reina para siempre. Oremos. Señor y Dios y Padre, bendícenos. Gracias por recordarnos esta misericordia, la cual en tu bondad te ha placido darnos perdón de pecados, vida eterna, vida eterna. Oh Padre, gracias por la fidelidad de tu amor. Concédenos poder considerar nuestros caminos. Si alguno aquí no conoce a Cristo, concédele evaluar su senda y ver cuán lejos está de ese amor. Tráelos a ti, Señor. Clamo a ti para que tengas misericordia de ellos, porque la dureza de su corazón es evidencia de juicio sobre sus cabezas. Ten misericordia de ellos, Señor. Sálvalos para que encuentren perdón de pecados y vida eterna. Bendice a tu iglesia. Gracias por este pan y vino. Gracias porque hoy hacemos memoria de tu muerte y resurrección. Gracias porque hoy podemos cantar las alabanzas de nuestro gran Rey, Señor y Salvador. Los cánticos de Israel, hoy lo podemos cantar, Señor, delante de ti, por la obra gloriosa de aquel Mesías, de aquel Mesías prometido. A Él sea la gloria, por Jesús nuestro Señor. Amén.